Bien, antes de comenzar en sí lo que es el mensaje que he preparado para esta mañana, queremos poner un reto delante de todos ustedes. Dios nos está guiando y a través de su palabra Dios ha guiado al pastor Félix a convocarnos a un reto muy importante. Cuando Jesús estaba por ascender al cielo y se despedía de sus discípulos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, les da la gran comisión. Nos da a todos los creyentes, junto con ellos, la gran comisión, y les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dio la promesa y les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso nos queda mucho más claro que esa comisión no era solamente para los apóstoles que estaban con Jesús o los discípulos que estaban con Él en ese momento, sino para todas las generaciones de aquellos que creemos en el nombre de Jesucristo, en el Evangelio de Dios. Y entonces hay que ir y hacer discípulos. Debemos obedecer esta gran comisión. Es el gran privilegio del creyente poder compartir las buenas nuevas de salvación, pero no solamente conformarnos con sembrar la semilla, con hablar del Evangelio, sino también con hacer discípulos, con encargarnos ser diligentes en oración, buscando que cada persona que conoce o que llega a conocer el Evangelio se convierte en un verdadero discípulo, en un seguidor de Jesús, en un seguidor de Dios, del Señor, y que a su vez haga otros discípulos. Así que el reto concreto que les estamos poniendo delante es que en un año, y no estamos a principio de año, pero eso no importa, ¿verdad? A partir de ahora, tú, yo, todos nosotros, nos pongamos el reto de hacer por lo menos un discípulo en un año. Por lo menos un discípulo. Esto es orar por las personas que Dios tiene cerca de ti, orar porque Dios te abra puertas, orar porque Dios toque sus corazones, los convierta. Y una vez convertidos, nos encarguemos de su crecimiento espiritual. Invitarlos a venir a la iglesia, invitarlos a ir a los estudios entre semana, nosotros mismos en todo lo que podamos ayudarles a crecer, compartir con ellos la palabra, ayudarles en sus retos en la vida cristiana. Entonces, si nosotros, si cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nos encargamos como un compromiso con el Señor de hacer un discípulo por lo menos en el año, estamos hablando de que en un año esta iglesia tendrá el doble. Ahora, si vamos a encargarnos de hacer un discípulo cada uno, por lo menos en el año, tú mismo, yo mismo tengo que ser un discípulo. Yo mismo tengo que ser constante en la palabra. Yo mismo tengo que buscar al Señor todos los días en oración y en la palabra. Yo mismo tengo que ser fiel a Dios y transmitir esa misma fidelidad y ese mismo amor y esa misma pasión por el Señor a ese nuevo discípulo. Así que este es un reto que les estamos poniendo, y realmente no podemos forzar a nadie. Esperamos que tú veas que esto es lo que Dios ha mandado, lo que nuestro Señor Jesús nos ha ordenado, y que tú lo tomes de manera personal con Dios y te comprometas con Él a ser un discípulo, por lo menos en un año. ¿De acuerdo? Amén. Bien. Claro. Claro. Estamos hablando de duplicar, y no por duplicar el número, sino por duplicar el número de adoradores para el Señor, de personas que estén en el cielo, de personas que sean útiles, siervos del Señor, para llevar a otros al conocimiento de Cristo y a seguir al Señor. De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, tal vez tú tienes familiares, vecinos, amigos, compañeros del trabajo, de la escuela, donde tú ya los has visto, los has detectado, tal vez has empezado a orar por ellos. No dejes de orar por ellos, busca oportunidades para hablarles del Evangelio, y una vez, digamos, hasta que se conviertan, y una vez convertidos, que sean discípulos del Señor. ¿De acuerdo? Bien. Espero que estén entusiasmados con ese reto, ¿sí? No estamos muy acostumbrados en esta iglesia a responder con entusiasmo, pero es para el Señor, así que háganlo, háganlo para el Señor, hagámoslo todos para el Señor. ¿Quién está dispuesto? Bueno, quieren, a ver, antes de levantar la mano, si alguien no levanta la mano, no tenemos por qué voltear a ver a los demás. Es más, no volteen a ver a los demás, volteen a ver al frente o arriba. ¿Quién está dispuesto a tomar este reto de hacer un discípulo por lo menos en este año? Levante su mano, ¿ok? Entonces, si la están levantando, es para el Señor, es con Él el compromiso. Es Él ante quien van a rendir cuentas, ¿verdad? Y es Él de quien van a recibir la gracia para hacerlo. Bien, en estos días, pues en nuestro país, en muchos países, pero en nuestro país es una costumbre muy arraigada, digamos, desde nuestros ancestros, esta conmemoración del Día de Muertos, y la verdad es que no es fácil hablar de la muerte, no es agradable, a menos de que hagamos bromas acerca de la muerte, pero no es agradable. Y simplemente lo menciono porque quiero pedirles que pongan atención a lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer y a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es broma. Y vamos a leer un pasaje donde habla de la muerte, y la muerte en serio, pero también habla de la vida. Así es que escuchemos la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 14 en adelante, primero para tener la referencia de lo que ya hemos estudiado en las semanas anteriores, porque Juan está haciendo referencia directamente a estos versículos. Entonces, Primera de Juan capítulo 3, versículos primero 14 al 18. Dice la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículos 19 al 24. Y en esto sabremos que somos de la verdad, en lo que acaba de decir, en lo que acaba de enseñar. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado o como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que vamos a orar, que Dios lleve esta palabra a nuestros corazones. Bendito Dios, nuevamente te damos gracias y gracias por poder estar aquí delante de ti juntos este domingo para escuchar tu palabra, Señor. Palabras de vida, palabras para librarnos de la muerte, palabras de consejo y de sabiduría. Señor, toma nuestros corazones, ábrelos para ti y ayúdanos a recibir tu palabra como algo tan necesario, tan indispensable para nosotros. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, en Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Así que Dios quiere que vivas tu vida cristiana seguro, confiado, con gozo, no preocupado de a dónde vas a ir cuando mueras, sino seguro y gozoso. ¿Se acuerdan de nuestro lema con el cual hemos identificado esta carta? La salvación no se pierde, pero se nota. La salvación no se pierde, pero se nota. Ahora, Juan nos está diciendo que podemos tener esta seguridad, podemos asegurar nuestros corazones y saber que somos de la verdad por las cosas que Él ha enseñado. Y el último versículo antes de decirnos que podremos saber que somos de la verdad es el 18 y dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces este amor que Dios produce en nosotros o comienza a producir en ti cuando te salva, es un amor que se manifiesta en hecho y en verdad. No es un amor de palabra solamente. Y no es un amor solamente de sentimiento, de emoción. Ayer alguien preguntaba, y su pregunta era muy importante. Decía: ¿qué pasa si yo no experimento lo mismo, exactamente lo mismo, con cada creyente en la iglesia? Dice: la verdad es que con algunas personas me identifico más, algunas personas las he tratado más, mi corazón de alguna manera se mueve un poco más hacia ciertas personas. ¿Está mal? ¿Tengo que amar a todas las personas por igual en el sentido de sentir lo mismo por cada una de ellas? Y la respuesta bíblica es no. El amor es mucho más que sentimientos. El amor del que Dios está hablando aquí es mucho más de lo que esa afinidad de temperamentos, de carácter, esa identidad de ciertas cosas puede venir entre tú y otra persona en la congregación. Aquí Juan está hablando de un amor que se manifiesta en obras concretas. Y decía él en el versículo anterior, en el 17, que si vemos a un hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón contra él, ¿cómo el amor de Dios puede morar en nosotros? Así que está hablando concretamente, primero, de una decisión de amar. Segundo, de la actitud de amar. Tercero, de esa disposición en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿verdad?, en nuestro actuar, de hacer lo que el prójimo necesita. Si tú sabes que tu prójimo necesita ayuda de cierta manera, el amor de Dios te mueve a actuar hacia él, a ayudarlo, a proveer para él, a sacrificar algo que tienes para él. Y esto aplica en todos los ámbitos de la vida: una necesidad física, una necesidad económica, una necesidad de salud, un dolor, una aflicción, la necesidad espiritual también de crecer, la necesidad de hacer sentir bienvenidas a las personas que llegan a esta congregación. Una actitud de amor es la actitud de saludar, de darles la bienvenida, de orientarlos, de proveer lo que en ese momento la persona está necesitando. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua. Si tú amas de hecho y en verdad, En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahora, Juan ha dicho: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Es el versículo 3:10. Y el 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Así que no podemos tener una seguridad genuina delante de Dios si no vemos en nuestra vida un corazón transformado por Dios, cuyo fruto es un deseo de hacer lo que es correcto y de amar a los demás, especialmente a los hermanos en la fe. Es exactamente lo que Juan nos está enseñando. Si tu corazón ha sido transformado y Dios ha puesto en ti esta inclinación hacia la santidad, hacia lo correcto, hacia lo que es justo delante de Dios y hacia amar a tus hermanos, entonces tú puedes tener confianza y seguridad cuando te presentes delante de Dios. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y dice el versículo 20, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Espero que hayan hecho su tarea. Si se acuerdan de lo que era la tarea, yo les pedí que revisaran este pasaje, que lo leyeran nuevamente, lo estudiaran, revisaran algunas versiones, algunas traducciones diferentes, para entender y comprobar lo que estamos enseñando aquí. Juan está diciendo que es importante saber que estamos en la verdad y podremos asegurar nuestros corazones delante de Dios en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Condenar, ¿verdad? Algunos sinónimos: reprender, acusar, declarar culpable. Si tu corazón, si mi corazón te está reprendiendo, si te está diciendo, si te ha dicho en algo que tú has hecho que no está bien, dice Juan, tenemos que tener la seguridad de que somos de la verdad, porque tu corazón te reprende, vamos a estar delante de Dios, nos vamos a presentar delante de Dios en oración y necesitamos confianza. Confianza. Hablábamos la vez pasada de la conciencia y pusimos ejemplos acerca de la conciencia. Este mecanismo, este sistema de alarma que Dios puso en todas las personas para que se dispare cuando tú haces algo equivocado. Cuando yo hago algo incorrecto, mi conciencia se levanta y me indica, me reprende, me condena, me dice: eres culpable, está mal lo que estás haciendo. No sigas por ahí. ¿Sí? Esa es la conciencia, el sistema de alarma. Y sabes una cosa, Dios la puso ahí en toda sabiduría, para nuestro bien. La conciencia es al alma lo que el dolor es al cuerpo. Si Dios no hubiera puesto en tu cuerpo, en tu organismo, estos nervios, esta sensibilidad que te indica cuando hay algo que te está causando mal, te meterías en graves problemas. Te matarías sin darte cuenta, pues. Meterías tus manos en agua hirviendo y no habría la reacción. Aceite caliente, una flama y no habría la reacción. Habría muchísimas cosas que tú estarías haciendo y permitiendo en tu cuerpo físico, que si el sistema de dolor que ha puesto Dios ahí no te hiciera tenerle temor y retraer, ¿verdad?, la mano o lo que fuera, te estarías causando daño sin darte cuenta. De la misma manera, Dios ha puesto la conciencia como este sistema de alarma para el alma, para el espíritu, para lo moral y lo espiritual, para que tú sepas dónde hay peligro, para que tú sepas lo que causa mal a tu vida. Y cuando tu corazón te reprende, cuando tu corazón, tu conciencia te marca que estás mal, entonces tienes que tomar una decisión. De hecho, si tú te pones a pensar, las personas que están aquí, que han conocido al Señor como Salvador, las personas que han recibido el Espíritu Santo, que son salvos, tú te acuerdas y lo puedes identificar, que cuando fuiste salvado, lo que Dios hizo fue avivar tu conciencia. Levantó tu conciencia por medio de su Espíritu Santo y su palabra, te hizo ser consciente de que estabas mal, de que había pecado en tu vida, de que no estabas viviendo para Dios. Te hizo consciente de la gravedad de tu pecado, de las consecuencias de tu pecado y de tu necesidad de un Salvador. Dios usó la conciencia que puso ahí, avivándola para que te dieras cuenta del peligro y del camino de la vida, la diferencia entre la muerte y la vida, y escogieras el camino de la vida. Y a partir de tu conversión, tu necesidad y la mía, tu obligación, digamos, y la mía ha sido alimentar correctamente tu conciencia por medio de la palabra, para que ese sistema de alarma se mantenga bien ajustado, bien calibrado, para que sea sensible y se dispare cuando es necesario. Desgraciadamente, el mundo, una de las cosas del mundo que Dios aborrece y por las cuales nos dice que no amemos al mundo, es porque el mundo se ha encargado de bajar el estándar, de acallar a la conciencia. Hoy, en muchos lugares se enseña que si tu conciencia te está molestando, simplemente no le hagas caso, que es malo ser acusado por la conciencia. Eso es lo que se está enseñando. Y por supuesto que no te van a animar a alimentar tu conciencia con la verdad, con información correcta de lo que está bien y está mal. Al contrario, al bajar el estándar, lo único que están haciendo es malinformar tu conciencia, ¿verdad? Y esa conciencia que en un momento dado estaba sensible y se disparaba en el momento adecuado, ahora, a través de una mala información, a través de la mentira, a través de la degeneración moral, simplemente ya no se levanta igual. Ya no te indica con la misma fuerza, a menos que estés alimentando tu conciencia con la verdad de la palabra de Dios, para que te alejes del error. Dice Job: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el alejarse del mal, la inteligencia. Y la conciencia es fundamental para que nosotros demos ese paso. Entonces, como creyente, ahora tu conciencia sigue siendo este sistema fundamental de alarma. Y si lo estamos alimentando correctamente con la verdad de la palabra de Dios, te está informando continuamente cuando fallas. Y los creyentes fallamos mucho. Y nuestra conciencia continuamente nos avisa: está mal lo que hiciste. No le hablaste con ternura a tu esposa. No respondiste con mansedumbre. Tú estás permitiendo que tu orgullo crezca. Estás actuando mal en tus negocios. No estás tratando a tu semejante como debes. Así que, como creyentes, nuestra conciencia debe dispararse continuamente. Y lo hace. Lo hace, te hace saber que estás haciendo algo malo. Pero como creyente, dice Juan, que podemos darle seguridad y confianza a nuestro corazón porque sabemos que somos de la verdad, que estamos en Dios, que el sacrificio de Cristo por mis pecados fue una realidad, es una realidad, fue un hecho consumado, completo. Dios ahí castigó mis pecados, lo castigó a Él en mi lugar, y por medio de Él tengo perdón y vida eterna. Y como es un hecho consumado, perfecto, completo, como dice en Hebreos, hecho una sola vez y para siempre, el creyente, cuando su conciencia se levanta y el corazón lo reprende, va con Dios y simplemente confesamos nuestro pecado. Simplemente, ¿verdad? Estoy usando una palabra demasiado sencilla, simplemente. Quiero decir, no es cosa cualquiera, pero es el medio de gracia que Dios nos dejó. Mi corazón me reprende, voy a Dios, no dejo de ir a Dios, no me alejo de Dios. Lo peor que yo podría hacer es alejarme de Dios, que mi corazón me reprenda, que mi conciencia se levante y yo diga, estoy mal, y entonces, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios de esta manera? Mejor me alejo de Dios. Sería terrible, sería como insensibilizar el dedo que está siendo quemado en el fuego. Sería como decirle al cuerpo, no sientas, sigue metiendo la mano ahí. Dice Dios, no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que recordemos lo que Juan ya nos ha dicho antes en esta carta maravillosa, primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso puedo tener confianza, porque yo sé, he creído con todo mi corazón, que Él ha puesto a Jesucristo como propiciación por mis pecados, y Él es un abogado a mi favor. Y dice también en el 2:14, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Maravillosa verdad en la cual confía el creyente. Hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y por eso, tú y yo como creyentes nos podemos acercar con plena certidumbre y confianza delante de Dios y asegurar nuestro corazón en su presencia. Así pues, no nos da miedo hablar con Dios. Al contrario, cuando fallo, lo que más necesito es ir a Dios. Lo que más mi alma está pidiendo es que yo vaya delante de Dios. Que entre a su presencia, que encuentre en Él exactamente lo que estoy buscando, ¿verdad? Poner el peso de mi corazón sobre Él y entonces encontrar la paz y la tranquilidad, la confianza, el perdón, la consolación, la restauración, el gozo del perdón de un Dios maravilloso que ha extendido su perdón hacia mí, que entregó a su Hijo Jesucristo por mí, para perdonarme para siempre. Lo buscamos a Él como nuestra fortaleza, como la fuente de nuestra consolación y de nuestra paz. Por eso podemos tener seguridad y confianza delante de Él, aun cuando nuestro corazón, o voy a decirlo de esta manera, precisamente cuando tu corazón te reprenda, para acercarte a Él. Y en Él encontrarás lo que tu alma necesita. Cuando tenía yo como 19 años, estaba yo en la universidad. Mi mamá me prestaba su auto para que fuera yo algunos días a la universidad. Y tenía un coche más o menos nuevo, un Caribe de aquella época. Y salgo yo en la mañana y me pide mi mamá que lleve unas cosas de rumbo a la universidad y entregue unas cosas en cierto lugar. Y llevaba yo algo de prisa y ya sabes, no estaba en mis planes y me acuerdo que me enojé, casi, ¿no? Dame acá esas cosas y me subo al auto, pongo las cosas en el asiento de un lado, salgo de la cochera de mi casa, doy la vuelta hacia la izquierda, se ruedan, la di en tal velocidad, ¿verdad?, que se ruedan las cosas, y se me hizo muy sencillo agacharme y recogerlas. Y cuando volteé, estaba enfrente de un coche. Ni los frenos metí. Gracias a Dios metí las manos. Me estrellé con el auto del vecino, un poco más a la izquierda de mi casa. Fue un golpe más o menos fuerte. No me lastimé fuerte, pero el coche, bueno, le deshice el frente y el coche de mi mamá. Y yo me acuerdo que me quedé ahí asustado, diciendo, ¿qué tontería hice? Salió la vecina, estaba yo avergonzado y bueno, le pedí perdón. Me fui caminando a mi casa a ver qué iba a hacer, y me acuerdo que le toqué en la puerta a mi papá, que no había salido todavía hacia su trabajo. Y cuando abre la puerta y lo veo de frente, lo único que pude hacer fue abrazarlo y ponerme a llorar. No le pude decir nada. Me abracé y me puse a llorar. Y mi papá, que algunos de ustedes lo conocen, es un hombre muy firme, muy fuerte, solamente me abrazó. Solamente me abrazó, no me dijo nada. Y ya entre sollozos le pude decir que había chocado el coche, y mi papá solamente me abrazó, no se enojó, no me recriminó, no me regañó, me abrazó. Y solamente esto me recuerda lo que yo encontré en mi papá ese día, en ese momento en que estaba yo tan afligido, tan golpeado, tan necesitado, tan avergonzado de la tontería que había hecho por mis malos humores, ¿verdad? La consolación de un padre que te abraza, el descanso de soltarte en los brazos de un padre amoroso que te ama, que provee por ti, que ha hecho todo lo necesario por ti. Eso es de lo que Juan está hablando. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y podemos tener confianza y asegurar nuestros corazones delante de Él, porque somos de Él. Y Él nos ama, y Él ha hecho lo necesario. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 20. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, y además es mayor que mi corazón. Mi corazón me dice que estoy mal, Dios sabe que estoy mal. Dios no tiene que ser informado, Él lo sabe, es más, sabe mucho mejor que yo en cuántas cosas estoy mal y he estado mal. Pero, aunque mi corazón me reprenda en muchas cosas, mi corazón puede estar en paz delante de Él, cuando me acerco a Él en fe, en confianza, porque mi seguridad viene de Él y Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe que Él ha cambiado mi vida. Él sabe con toda certeza que me hizo suyo, que me adoptó como su hijo, que entregó a Cristo por mí, que mis pecados quedaron limpiados y borrados, que su Espíritu Santo está en mí. Él lo sabe mejor que yo. Sabe que soy de la verdad, sabe que el creyente es de la verdad. Sabe que estamos a su lado o de su lado y Él de nuestro lado. De eso está hablando aquí Juan. Y dice, vean un pasaje similar o que tiene que ver con esto del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:4. Decía Pablo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. O sea, Pablo estaba consciente de que su conciencia le daba testimonio cuando estaba mal, le daba testimonio cuando estaba bien. Decía, pero Dios es la corte mayor. Ni siquiera mi conciencia es la corte definitiva. Dios es mayor que mi conciencia. Él sabe más. Él es finalmente quien va a decidir, quien decide, quien aprueba, ¿verdad? Así que ese es nuestro corazón, esa es nuestra conciencia. Y cuando tú te acercas a Dios en plena confianza y certidumbre de fe, tú sabes que Él es la corte mayor y que Él ha dictaminado tu estatus delante de Él, como creyente. Tú lo sabes, ¿sí? Ahora, esto me recuerda la respuesta de Pedro, del apóstol Pedro, a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 21:17 le dijo Jesús la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro puede haber pensado: Señor, no dije lo que debía haber dicho, no actué como debería haber actuado, pero tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú sabes que estoy de tu lado, que soy de la verdad. Dios sabe todas las cosas, Él es más grande que tu conciencia incluso, y más misericordioso aún de lo que se imagina tu corazón. Más misericordioso. Acuérdate de la enorme diferencia. Pedro es un ejemplo maravilloso, pero acuérdate de la diferencia. Satanás acorraló a Judas y lo llevó a un rincón y lo llevó a un remordimiento, a condenarse a sí mismo, a quedarse sin salida, de tal manera que se quitó la vida. Pedro falló gravemente, lloró amargamente, pero Jesús le había dicho: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios te acorrala, sí, y usas tu conciencia avivada por medio del Espíritu Santo, pero te acorrala para que lo busques, para que te acerques a Él. Siempre te va a dejar la puerta abierta para encontrarlo a Él y para el perdón, para que te entregues a Él y vivas. Por eso puedes tener seguridad y confianza delante de Él. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es Dios. Esa es la conciencia avivada por el Espíritu que Dios está usando a tu favor, a favor del creyente, a favor del que le ha entregado su vida, para tu bien. Y te acerques a Él con plena confianza. Una vez convertidos, una vez perdonados, una vez salvados, dice la Escritura, Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 8:33 de Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, dice Juan, te puedes acercar con plena confianza, asegurando tu corazón, aun cuando tu corazón te reprende. Fíjense bien lo que está diciendo Juan. No estamos diciendo, si tu corazón te reprende, te acercas a Dios, haces como si no hubieras hecho lo malo y no pasa nada. No, te acercas a Él reconociendo tu falta y recibiendo de Él perdón en Jesucristo, confianza, fortaleza, restauración, vida. ¿Sí? Dice Juan, ahora en el versículo 21, primera de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Una vez perdonado, una vez limpiado, confianza, confianza. Tu corazón ya está en paz, tu corazón está asegurado delante de Dios, ¿verdad? Confianza. En resumidas cuentas, necesitamos un corazón que no nos reprenda delante de Dios. Lo va a hacer continuamente para llevarnos a Dios, descansar en Él, encontrar en Él esa restauración, ese perdón, esa confianza. De otra manera, ¿cuán difícil le resulta al creyente vivir con una conciencia intranquila? Es horrible vivir con una conciencia avivada e intranquila. Pero ahí está la solución. La solución nunca es negar el pecado. La solución nunca es justificar el pecado en tu vida, sino ir a Dios sabiendo que en Cristo Dios nos ha otorgado el perdón y la limpieza. Ahora dice Juan en el 3:22, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una vez hecho esto, una vez en la presencia de Dios con confianza, con seguridad, todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Piensa en esto, esto es muy importante. Si Dios no se agrada, si Dios no se está agradando de tu vida, ¿cómo se agradará de responder tus oraciones? Aquí estamos hablando del aspecto práctico de la vida diaria del creyente con Jesús, del andar con Jesús, del caminar con Jesús. Todo lo que pidamos recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Date cuenta de lo que Juan está diciendo, del tipo de relación que está describiendo. Se trata de una comunión estrecha entre Dios y sus hijos, donde platicamos, dependemos de Él. Él nos guía, le pedimos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él y Él nos responde. Ese es el tipo de relación, ese es el tipo de comunión. ¿Te das cuenta de que es una relación familiar entre un hijo y su padre? Una relación de amor y de confianza donde el padre ha hecho todo por el hijo y lo ha asegurado de su amor. Y el hijo reconoce el amor de su padre y lo ama, lo respeta y lo quiere agradar. Lo quiere agradar. Es su anhelo agradarlo. Es su deseo, está en su corazón, en el corazón del creyente, agradar a mi padre que ha hecho todo lo que ha hecho por mí y que es la persona más maravillosa que hay en el universo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando este tipo de relación se da, es la que tenemos con Dios, Él nos da lo que pedimos. Siempre y cuando esté conforme a su voluntad, dice en otra parte, ¿verdad? Él nos da lo que pedimos. Es decir, otra de las formas como Dios nos muestra su amor es dándonos lo que pedimos y nosotros mostramos nuestro amor hacia Él haciendo las cosas que le son agradables. Esa es la relación a la cual Dios nos lleva como creyentes. Obviamente, no hacemos las cosas de manera perfecta. Obviamente, no lo agradamos de manera perfecta en todo. Para eso está ya la justicia de Jesús acreditada a nuestra cuenta, la perfección de Cristo en nosotros. No siempre hacemos lo que debemos hacer, no siempre decimos lo que debemos decir, pero hay un impulso. Hay una pasión en nuestro corazón por hacer lo que es agradable delante de Él, porque sabemos que Él nos ama y nosotros lo amamos a Él. Si todavía no eres un creyente, te invito a que busques este tipo de relación con Dios. Dios te está buscando y te ruega por medio de su palabra que te reconcilies con Él, que te acerques a Él. Se puede estar delante de Dios en plena confianza, con un corazón seguro. y se puede saber que eres de la verdad y que perteneces a la vida. Dice Juan en esta parte 3.22 y luego en el 3.23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Este es su mandamiento. ¿Sabes una cosa? Sí es cierto, la Biblia está llena de mandamientos, pero por favor no te lo hagas más complicado, no es complicado. Juan, una vez más, está resumiendo, como lo hizo en alguna ocasión nuestro Señor Jesús en los Evangelios, este es el todo de la ley. Esto es básicamente su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Eso es lo que Él nos ha mandado. Creer en el nombre de Jesús significa más que creer en las letras que componen su nombre, evidentemente. Es creer en su persona, creer en su carácter, creer en su autoridad, creer en su obra y en su poder para ayudarnos, para salvarnos. Creer en el nombre de Jesucristo es creer en lo que Él hizo por ti en la cruz, lo que logró de manera definitiva y contundente en la cruz. Eso es creer en su nombre. Este es su mandamiento, que creas en su nombre y que nos ames, nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Dice Juan, el apóstol Juan al final de su evangelio. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es exactamente el plan. Ahora termina Juan este pasaje, primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sí? El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. Así que primero, el que ha nacido de Dios lo da a conocer a través de su vida, de estos actos de justicia, de este andar en la verdad, de este amar a los hermanos, de este amar a Dios. Segundo, esta justicia, bueno, ya me adelanté, pero esta justicia toma la forma del amor hacia los hermanos. Es parte de esa justicia a la cual Dios nos lleva a vivir. Y Cristo, como Él es nuestra propiciación, como Él fue y es nuestro sacrificio perfecto, nos conduce a la confianza en la oración para presentarnos con seguridad delante de Él. Ahora Juan muestra que esta clase de vida, la del creyente, es la manifestación de Dios puesta su vida, la vida de Dios en el creyente, por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo morando en el creyente. El Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo en mí, produciendo el fruto del cual Juan ha hablado. El sello, las arras de nuestra herencia. Al creyente, Dios le ha dado las arras de la herencia, para que sepamos que todo lo que nos ha prometido es verdad y lo va a cumplir. Su Espíritu Santo morando en mí, morando en ti, produciendo una vida diferente, una inclinación hacia Dios, buscando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, orando con confianza al Padre, en amor hacia los creyentes y con plena certidumbre de fe. Te invito a buscar a Dios en esos términos, a buscar en Él esa plena certidumbre de fe, con toda la confianza en lo que Cristo ha hecho por ti. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor, gracias. Gracias porque tú eres mucho más grande. Aún que nuestra conciencia, aún que todo lo que sabemos. Gracias por lo infinito de tu amor. Gracias por la infinita misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestra propiciación. En Él tenemos confianza, Señor. Ayúdanos, Dios, a no pecar. Sigue transformando nuestros corazones, inclinándonos hacia ti, dándonos fuerza, amando la santidad, tu santidad, pero también sabiendo que cuando fallamos, podemos acercarnos a ti en plena certidumbre de fe, asegurar nuestros corazones delante de ti, porque tú entregaste a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Gracias por la vida que hay en Él, gracias por el perdón que hay en Él, gracias por la seguridad, la confianza y el gozo que hay en Él. En su nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga.